en Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
En esta Semana Santa pasada por agua, hoy con alertas naranjas en el mar por esa situación en la costa de A Coruña y de Pontevedra que va a dejar olas intensas. Vamos a buscar la previsión del tiempo que nos trae desde Meteo Galicia. Alberto Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Saúdos, buen día. Este martes 26 de marzo, una borrasca localizada al norte de la península ibérica deixará en Galicia moita inestabilidad atmosférica. Por lo tanto, tenemos un día de alternancia de nubes y claros, por momentos parcialmente nublado, e precipitación se forma de chubasco localmente intensos, acompañados de aparato eléctrico e tamén de saraiva. Cota de neve situada nos 600 metros, subindo progresivamente a tos 1200 metros co avance do día. As temperaturas máximas en descenso entre os 5 e os 10 graus na maior parte do territorio galego. Todo isto cunha situación complicada no mar. Vento forte do suroeste ao final da xornada, altura de onda superando os 5 metros, mar de fondo do noroeste.
En las carreteras gallegas buscamos también la situación a esta hora. En la Dirección General de Tráfico está de Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora tráfico en aumento en la red de carreteras de Galicia, pero por el momento no van a encontrar retención alguna ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, mucha precaución en una jornada que puede complicarse, especialmente por este temporal que deja en Galicia lluvia, viento y quizás nieve. Así que antes de emprender la marcha hay que informarse de la situación meteorológica.
Claro que sí, para evitar problemas. A las 8:02 nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Antía, buenos días.
Bueno, la noticia hasta ahora es la situación de Israel, ¿no?, que se ha quedado más solo que nunca tras esa votación en Naciones Unidas instando un alto el fuego inmediato.
Efectivamente, aunque el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha asegurado esta madrugada que dicha resolución no es vinculante. Yo creo que intenta quitar ese enfado de Israel, a pesar de que el artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas recoge que los países miembros convienen en aceptar y cumplir las decisiones del organismo. Miller ha manifestado que el cese de la violencia y la entrega de rehenes se lograrán a través de las negociaciones entre ambas partes, que cuentan con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar.
Bueno, pues esta es la situación ahora mismo, pero hablando de Estados Unidos, Donald Trump.
Sí, ha recibido una de cal y otra de arena en sus litigios judiciales pendientes. La buena noticia que recibió el magnate es la decisión de un tribunal de apelaciones de Nueva York de rebajar la cuantía de la fianza que debía abonar en el caso por fraude fiscal. Y la mala noticia, la negativa de un juez de Manhattan de retrasar el juicio por el pago de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels, que finalmente se celebrará el 15 de abril.
Hablamos también aquí en España de otros procesos judiciales, en este caso el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, Alberto González Amador se acostaba anoche con la citación de la jueza para el próximo 20 de mayo para declarar como investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.
Y sin dejar la corrupción, todos los vínculos que ahora de repente acercan a Luis Rubiales a la trama Coldo.
Sí, ayer conocíamos la posible vinculación del expresidente de la Federación Española de Fútbol en esta trama de corrupción tras desvelarse en unos audios su relación con el exasesor de Luis Ábalos y con Víctor de Aldama, presidente del Zamora. Pero además, de Pekín nos llega esta madrugada una noticia con una decisión drástica sobre otro caso de corrupción en su cúpula deportiva. China ha condenado a cadena perpetua al expresidente de la Asociación China de Fútbol por el delito de soborno. Según el veredicto judicial, este directivo fue hallado culpable de aceptar más de 81 millones de yuanes, unos 10,3 millones de euros en sobornos a lo largo de 13 años.
No está mal. Bueno, hablamos de tenis y de Carlos Alcaraz.
Sí, Carlos Alcaraz sigue adelante en el Abierto de Miami tras vencer al francés Monfils en 1:15. El tenista murciano ya es el único español que queda invicto en este torneo y se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti en octavos de final.
Así viene esta mañana, pero entre lo más leído, de nuevo me imagino que todo lo que tiene que ver con el mal tiempo y el turismo, ¿no?
Sí, el mal tiempo no está disuadiendo a los turistas. Las cancelaciones están siendo anecdóticas en este arranque de la Semana Santa y con los desplazamientos en coche está relacionada la noticia que más está interesando a nuestros lectores en las últimas horas. El operativo de tráfico para la Semana Santa, en el que contamos que la Guardia Civil cambia de estrategia, es la noticia más vista. Se acabaron los controles fijos, los agentes se mueven de unas carreteras a otras para evitar imprudencias al volante.
Pues ahí está la actualidad que nos trae Olga Suárez desde la redacción central de La Voz de Galicia. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.
Hasta mañana, buen día.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
judías verdes primera a kilo, 1,89€. Gambón congelado pesquera Santa Cruz estuche 2 kilos, 16,95€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 3,95€.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ocho y siete minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en Despierta Galicia, buscando en esta mañana otros puntos de vista, otras miradas. Los martes saludamos siempre a Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día, tía.
Déxame que comencemos hoxe falando de xustiza, porque a verdade é que temos a causa bastante revolta. Entre os suíces que pretenden, bueno, pues pechar Telegram e logo dan marcha atrás, os suíces que van descubrindo relacións que nos levan a sumar a Tramacoldo con Luis Rubiales, en fin, a situación está bastante revolta. Logo están os problemas que teñen os propios suíces, neste caso, en materia da súa propia organización, porque xa sabes que estaba previsto que mañá se celebrase unha reunión entre Félix Bolaños años González Pons, que son os encargados por parte do Goberno do Partido Popular de tratar de acadar un acordo para a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial, que sigue caducado, pero de esa reunión a que estaría Didier Reinders, o comisario de Xustiza da Unión Europea, que estaba prevista para mañá, pois finalmente non se vai celebrar. Dio Partido Popular que ten problemas de axenda, onte lle preguntaban de Borja Sempre, dicía que ata onde él sabía non estaba prevista esa reunión para mañá, e isto vai facer pois que todo se retrase, esa posibilidade de acadar algún tipo de acordo, recordando ademais que Vicente Aguilarte, que é o presidente interino do Consello Xeral do Poder Xudicial, pois xa dixera que se non había acordo, pois que dimitiría tamén, o mesmo que fixo Carlos Lesmes.
Sí, vamos a decir, eu non esperaba que houbera acordo, eh?
Sí, na situación na que estamos, vamos, como para...
No, na situación na que estamos, no que é o propio concepto do Partido Popular respecto a súa preeminencia no Consello do Poder Judicial, que a eso se reduce manter durante 5 anos e medio un incumplimento constitucional como que está sucedendo. Es decir, ¿por qué? Pois porque esta maioría, que sale da súa maioría absoluta do 2011, es decir, venlle ben porque, bueno, ten bastantes cousas que, según parece, pois quere ter outro tipo de suíces e de ascensos e tal. Pero isto, bueno, está facendo mal ao país, está facendo mal a propia xustiza, que xa non iba ben desde hai moitos anos. O sea, que eu creo que precisamente das grandes administracións máis necesitadas dunha renovación e de un consenso para que se poda traballar, Y, bueno, a excusa de ir a Europa, es decir, después, porque es que hubo ya 4 o 5 veces que había casi acuerdo, que siempre se quebró en último momento. Es decir, y a excusa de ir a Europa, pues ahora acaban diciendo que no se pueden xuntar hoxe, ¿eh? Es decir, martes de Semana Santa, por problemas de axenda. Pues non sei. Es decir, porque está axendado, como din agora os modernos, dende hai máis de un mes. Es decir, entonces, eu creo que non, que isto responde. Bueno, eu estou convencido, ademais.
De que responde a unha estrategia do propio partido.
Sí, bueno, o Partido Popular non quere desfacerse do control do Poder Judicial. Es decir, que eso é o que sucede. Xa o fixo en outra ocasión, cando el non tiña maioría nas cámaras e tamén estuvo moito tempo paralizado, non esta tolería de 5 anos e pico. Bueno, e ese é un problema serio que temos, decir, para que o Partido Popular comprenda que as institucións teñen que funcionar, decir, cando son dos seus e cando son dos outros, decir, porque son institucións. Si non, acabamos chegando, decir, a las cesantías de la época de Larra, que se renovaban todos os postos de todas as administracións porque cada quen colocaba os seus. Algo parecido xa sucede, pero vamos, podemos seguir así durante moito tempo. Eu creo que isto é unha situación absolutamente impresentable e innecesaria, porque tampouco lles evita os grandes disgustos e está, bueno, pois alterando profundamente o funcionamento do sistema. Ora, si eso é o que buscan, pois alabado sea Deus.
Pero non sei se é o que buscan, o que buscan é simplemente, bueno, pues un bloqueo en esa relación co Partido Socialista, co goberno neste caso.
A ver, pero
sí, sí.
É que eu entendo que cando son cuestións que están afectadas por decisións políticas, non teño ninguna duda de que eso poda suceder. Es decir, cando son mandatos constitucionais, es decir, son mandatos constitucionais ou somos anticonstitucionais.
Pero a cuestión a min o que me chama a atención de todo isto é que, tendo en conta que efectivamente estás a incumplir un mandato constitucional, isto é o que defende permanentemente o Partido Socialista, escoitamos a Félix Bolaños
dicir, claro, claro. Debe de ser un dato objetivo.
Non, é un dato objetivo, evidentemente, sí, pero non ten ninguna consecuencia, máis aló do propio bloqueo do Consello Xeral do Poder Judicial.
Claro, pero que despois, claro, veñe a contraparte, e é que entonces o goberno decide, moi ben, pois en esa minoría que teñen ustedes por xente que dimitiu, por xente que se xubilou, porque claro, a todo isto o propio Consello, es decir, na concepción que ou na estrutura que alcanzou na maioría absoluta de Mariano Rajoy, decir, vai tendo perdas, o sea, por enfermedad, por morte, por xubilación,
claro,
por mil cousas. E cada vez quedan menos. Decir, bueno, entonces vai o goberno e dice, pois ahora non se poden facer nomeamentos. Entonces, como non se poden facer nomeamentos, se vacían as salas de xustiza. Cir, que é o que está sucedendo, claro. Cir, que non se cubren os postos vacantes que hai, co cal, pois, o sea, estamos facendo un favor extraordinario a unha xustiza que xa deseu, cir, non era o paradigma do funcionamento máis acaído, non?
Non, non, evidentemente. A verdade é que todo isto, medio dun... Sí, sí, non, digo que está Aguilarte, o presidente interino, que xa dixo que se o mércores non había acordo, pois pero, que dimitiría, como fixo sí, Carlos Lesmes, o claro, non sei se vai dimitirse a hoxe.
Claro, e marchará farto, cir, porque cir, está facendo un papel cir, absolutamente baleiro, cir, donde cir, o único que fai é convocar plenos para que se tiren os trastos á cabeza as maiorías e as minorías que veñen da legislatura do 11 de tal, sin ningún traballo, decir, porque claro, sin ningún traballo, decir, ahora sacan unha resolución en contra da amnistía, pero xa sacaron outra antes de que hubiera lei de amnistía, decir, o sea, é un sinsentido, é un sinsentido. E este home marchará como marchou Lesmes. Pasou algo, porque no, Lesmes xa debe creo que marchou xa hai 3 anos, non? Xa pasou mesmo outro presidente do Consello que se xubilou e ora está este outro que quere marchar. Bueno, o sea, un despropósito.
Cierto. Se marcha, de todas formas, marcha a gusto, ¿eh? Porque a verdade é que onte coñecíamos, bueno, esa carta sobre o informe da lei de amnistía, sí, na que di de todo. que isto claro. É como unha contrapartida política, que non se pode donar un ril pero por un prezo, que unha moneda de cambio, eso sí, votou, astivose por manter certa neutralidade.
No, pero a min eso pareceme ben que teña un, es decir, a min pareceme ben que o Consello, que por lei ten que informar as leis, se posicione e diga o que quera decir. Es decir, o que me parece mal da xustiza é que o Consello, sin ter unha lei a man, se pronuncie. Eso sí que me parece mal. Ahora que se pronuncie cando xa coñece a lei e que diga o que ten que decir, bueno, pois é o seu papel. Es decir, a min o que me parece mal é que un xuíce se manifieste diante dos xulgados e das salas de audiencia. Eso pareceme mal, porque non é o seu papel. Logo, o sea, poden facer as sentencias que queiran, aplicalas como vexan. Es decir, e eso xa é un engranaxe que a propia xustiza se autocorrixe a sí mesma, non? Pero si cada quen facemos o que nos peta, es decir, desde as institucións, desde o papel institucional, pois a verdade é que, es decir, acaba un, pensando como Ayuso, que non hai que pagar impostos.
A situación, o único que fai é enrarecer todavía máis este clima político que temos, no que parece que non se pode facer nada máis que insultar o de enfrente, vinculado todo isto coa situación en Cataluña, pero tamén con toda esa trama culto, coas distintas comisións que se poñen en marcha no Congreso, no Senado, coas reprobacións de ministros, a próxima vai ser a de Félix Bolaños, o ministro de Xustiza, neste caso, precisamente pola lei de amnistía no Senado, nese Senado no que o Partido Popular pois vai tratar de centrar todo o que ten que ver coa investigación do caso Coldo e das empresas rescatadas, dicía onte Borja Semper. Fíxate que onte aquí en Galicia se celebraba a primeira reunión desa mesa de portavoces do Parlamento de Galicia e todos insistían un pouquiño en manter unha oposición constructiva, dicían o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Dicía o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos, que o obxectivo é manter aquí en Galicia, digamos, un modo de facer e un modo de traballar diferente o que se está facendo en España. E aquí arremetía contra Pedro Sánchez, asegurando que, bueno, que o que estaba facendo era todo o contrario. E logo Besteiro, pois, dicía que eles farían unha oposición constructiva, todo o contrario o que está facendo o Partido Popular en España. Dicía Miguel Santalices hai uns días aquí nunha entrevista que les espera que se manteña no Parlamento de Galicia unha forma de traballar precisamente completamente diferente a que estamos vendo, que non é nada edificante no resto de cámaras do país, no Congreso, no Senado.
Bueno, decir, evidentemente hai cuestións que dependen das características persoais dos portavoces, non? É decir, e polo tanto, decir, no Parlamento galego, en principio, decir, pola xente que se coñece, pois eu non vexo, decir, portavoces que se vayan fora do texto. Pero tamén é certo que en Galicia sempre houve, decir, un tratamento parlamentario, decir, de unha enorme cortesía, e onde as discusións non pasaban de aí. Pero isto xa se empezou a quebrar, decir, na pandemia, decir, cando, decir, o propio goberno galego pois decidiu ir a unha posición de confrontación co goberno do Estado, non? Creo que era onte que a voz sacaba que este goberno empeza con cinco asuntos judicializados, non?
A lei de costa, a lei de vivenda...
Claro, a min faiseme non só preocupante, sino que faiseme extraño que non se poda negociar, porque non son leis ideolóxicas, inda que teñen unha componente ideolóxica en canto a usos, en canto a todas esas cuestións. E que eso se faga sin poder negociálo, tanto por parte do Goberno de Madrid como por parte do Goberno da Xunta. Entón, si o camiño é ese, pois eu dudo que os desexos que teñan os portavoces parlamentarios e o presidente do Parlamento de Galicia se podan cumplir. O mellor non vai haber o estourido que está vendo todos os días no Parlamento Español, non? Pero que a tensión vai a subsistir, témome que sí.
Esa situación que parece que non cesa, a pesar de que todos os partidos non deixa de ter gracia que todos os partidos lles pregunten por esta situación, eles plantexen que non, que eles non son, sí, hai que rebaixar a tensión, pero que empecen os outros. Claro.
O sea, eu contesto nada máis, non, home, non. O primeiro que hai que facer en política é falar.
decir, pero non a gritos.
Non, falar dos problemas e ver onde pode haber os puntos de coincidencia e onde se pode chegar á negociación e ao pacto. É dicir, sobre todo, cando se está tratando, dicir, como no caso de Galicia se está tratando, de cuestións de unha enorme importancia económica e social, non? Dicir, porque moitos deses conflitos que falábamos antes, que se acababa de Galicia antes, pois teñen esas repercusións. Dicir, por non falar de o eólico, non? Que está todo judicializado, non queren levar camiño de desjudicializalo, decir, entonces, non sei, eu non son tan optimista como o presidente do Parlamento.
Bueno, a ver que pasa. Fíxate que falabas da paralización do eólico. Parece que non só temos problemas aquí en Galicia con este tipo de cuestións. En Portugal acaban de impugnar e paralizar a construcción da maior central fotovoltaica de Europa. Estaba previsto que se construíse no sureste do país. Sí. Era un proxecto de Iberdrola, precisamente, xunto con outra empresa luso-española. Pero, finalmente, non se vai construir. Porque paralizouse, bueno, é temporal isto, paralizouse por unha decisión da xustiza portuguesa, neste caso porque afectaba unha superficie que estaba, pois, preto das 1000 hectáreas e que implicaba a tala dun 1,5 millóns de árbores, eran eucaliptos, os promotores propoñían sustituir parcialmente con especies autóctonas. Na súa alegación expoñen que se opiou o conceder o permiso ambiental un extenso conxunto de instrumentos de xestión territorial e de rexímenes jurídicos de protección de recursos naturais. Amigo, que me chama a atención de todo isto é que se obviasen estas cousas, é dicir, cando se conceden os permisos, estas cousas se coñecen.
Bueno, porque eso é, a ver, a cultura da sostenibilidade, é dicir, e a cultura do cambio climático, que en moitos dos casos, por algúns partidos, pois é contestada, non, ou negada, que son negacionistas, é unha cultura que ainda leva pouco tempo asentándose nas administracións, é dicir, ten máis calado e está máis asentada no que é a poboación, nas organizacións cívicas e sociais, que no que é a propia administración. E entonces, pois, probablemente a regulamentación de estes factores está pouco aquilatada e determinada, e polo tanto se fan pois informes de impacto ambiental distintos. Eu creo que esa central fotovoltaica, que 1000 hectáreas son moitas hectáreas para colocar placas, non? Sí. E que, claro, e que debe de ter uns impactos pois obvios, aparte da tala de árboles que comentabas, dir, por máis que sustituyan despois nas beiras por árboles máis autóctonas, non? Que supoño que sería a sobreira, porque é o que hai ali, ou a oliveira. Pero, é dicir, o que subyace a todo isto é que se non hai un consenso social ao redor dos novos equipamentos tecnolóxicos, industriais, etc., sempre vai haber este tipo de conflitos, e son conflitos que van a acabar normalmente na xustiza. E as leis están feitas de forma que señan garantistas, e, polo tanto, os xuíces aplícanlas con esa garantía. Entonces, eso está entorpecendo, decir, o que é o desenvolvemento de toda unha serie de iniciativas que, o mellor, non co criterio estrito ou total do que quixeran os seus promotores empresarios, pero que se podería levar a cabo, decir, tamén en condicións de rentabilidade, decir, ajustando esas cuestións medioambientales. Logo hai que pensar que hai un movimento social ambientalista, decir, onde tamén existen lobbies e contralobbies, decir, que igual que nos empresarios existen lobbies, que son os que xestionan e os que vinculan determinado tipo de proxectos, sobre todo aqueles que teñen que ter moito soporte da administración, non? Pois, na outra parte, tamén sucede o mesmo. Cire, vémolo no mundo da pesca, vémolo no mundo da pesca europea, cire, podémolo ver aquí, cire, pero eso non quere decir que non haxa que negociar con eles. Entonces, eu creo que os gobernos, as administracións, teñen que ter isto en conta, porque se non teñen isto en conta, vamos a estar de fracaso en fracaso. É dicir, pensemos solamente o que sucedeu nos anos 70 en Galicia coas celulosas, non? Sí. Para os que somos vellos, acordamos de que se querían colocar 7 celulosas en Galicia, despois da de Ence, non? De Pontevedra. Non se colocou ninguna.
Aí está o de Altri, agora mesmo.
Xa,
coa contestación que ten, coa contestación que está tendo agora, bueno, mesmo, pero, por parte dos veciños, do Bloque Nacionalista Galego.
Sí, pero quiero decir que, bueno, pero que contestación haxa non ten nada que ver para que, é dicir, haxa que negociar con quenes contestan e explicar con quenes contestan. Claro, porque que si non, decir, logo poderá ser que eso se pode levar adiante ou non se pode levar adiante. Si os centos de millóns que hai que invertir públicos para eso se autorizan ou non, pero son outras cousas. Ora, eu creo que negociar é imprescindible.
Pois aí o deixamos, hoxe falamos moito de negociación, eso sempre está ben, é importante falar. Grazas por estar con nós, Uxío, descansan estes días da Semana Santa e a próxima semana volvemos.
Vale, gracias, Antía.
8:25 minutos, Xosé Luis Barreiro Rivas apunta tamén o seu punto de vista neste caso sobre a situación en Gaza. Que tal, Xosé Luis, bo día.
Buenos días, Antía. En los pocos días que llevamos sin hablar de la guerra de Gaza, se han producido 4 acontecimientos que vienen a demostrar, una vez más, que el buenismo es mucho peor que el realismo, y que cuando el pinchazo de la vacuna se hace lentamente, duele más que cuando se hace con la rapidez y la precisión con que suelen hacerlo las buenas enfermeras. De esos 4 acontecimientos, el más destacable es el veto que aplicaron Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU contra la primera propuesta de tregua humanitaria presentada por los Estados Unidos de América del Norte. Lo extraño de este caso es que hasta este momento habían sido los americanos los que habían ejercido el veto sistemático contra todas las treguas propuestas por países y personas ajenas al conflicto. Lo que viene a demostrar, como dice la sabiduría popular, que todos son iguales y que todos se guardan un as en la manga que antes de servir para frenar el conflicto o aliviar su crueldad, responde siempre a intereses ocultos de las potencias en lizo. El segundo acontecimiento lo protagonizó la Unión Europea y, en concreto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, don Josep Borrell, que acaba de denunciar que Israel usa la hambruna que se abate sobre Gaza como un arma de guerra. Para cualquiera que tenga un poco de información y 2 dedos de frente, es evidente que las hambrunas estuvieron presentes en todas las guerras y que todos los contendientes tuvieron un momento en el que la hambruna les favoreció o les perjudicó. Y por eso conviene preguntarse si la hambruna de Gaza la utiliza solo Israel o la utilizan todos, contendientes y mediadores, para contextualizar y reforzar los argumentos orientados a lograr una paz que nunca es, lamentablemente, el primer objetivo de quien la propone. El tercer acontecimiento es la evidencia de que Hamás sí que usa la hambruna y toda la confusión existente en torno a la atención sanitaria y al reparto desordenado de la escasa ayuda que llega a Gaza como su mejor arma para resistir. Porque todos sabemos que un combate tan desigual no podría mantenerse si no fuese por el escudo de protección que le ofrecen a los guerrilleros, el hambre y la falta de hospitales y la desgracia absoluta de la población civil. Y el cuarto acontecimiento que entró en escena ayer mismo fue el acuerdo de un alto el fuego propuesto por países terciarios y con una duración equivalente al Ramadán en el que ya estamos, que, aprobado esta vez por China y Rusia y permitido por los Estados Unidos con su raquítica abstención, está lleno de condiciones, faltas de lógica y realismo que ni Hamás ni Israel parecen aceptar. Los demás, disfrazados de humanitarios y neutrales, vamos allí revestidos de buenismo, con soluciones que no funcionan y objetivos que ninguno de los contendientes está dispuesto a firmar. Por eso sigue la guerra. Por eso se utiliza sin rubor la crisis humanitaria para mantener el statu quo, simulando una operación asistencial que probablemente exigiría abrir las fronteras de Egipto para tener un mínimo de éxito, condición que todos saben y aceptan que tampoco va a cumplirse. Y por eso estamos en una guerra tan cruel y desgraciada como son, ni mucho más ni mucho menos, todas las guerras conocidas. Que tengan un buen día.
Gracias, José Luis. 8:29 minutos, un pequeño alto y nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E contoche un segredo?
Sí, sí.
¿Es un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentre recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
A las 8 y 32 minutos iniciamos esta ronda por Galicia y nos vamos en primer lugar hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Aquí con paraguas aberto durante toda a xornada de hoxe y seguramente tamén a de mañá. Temperaturas baixas, 6 graus a esta hora, máximas previstas para hoxe, 11, 12 grados aproximadamente. A actualidade das nosas comarcas pasa polo rural ou máis ben polas gañas de mercar casa no mesmo. Parece contradictorio que en tempos nos que a poboación das nosas aldeas vai a menos, exista unha especie de febre por mercar casa nelas. Pero é que son estas vivendas as que animan de algún xeito o mercado inmobiliario. E polo que parece podemos atopar algunha lista para entrar a vivir por menos de 100.000 euros. Apuntan os axentes inmobiliarios que cada vez teñen máis casas en venda e cada vez os prezos son máis competitivos. Quen sabe se isto é unha verdadeira volta ao rural. Máis asuntos, o home detido este pasado sábado por supostos abusos sexuais a unha menor de 17 anos durante a celebración das festas na parroquia Larachesa de Vilaño, ingresaba onte en prisión provisional, así o decidía o xuiz, ante o temor de que este home de orixe senegalés, en situación irregular e sen domicilio fixo coñecido, puidera fuxir e non se presentara ao xuizo. Estamos descontando as horas para que mañá dé a comezo o que vai ser a 33ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, unha cita que vai ser, ademais, moi protagonista hoxe no Voces de Bergantiños. Antía.
Gracias, Fran. Vamos hasta Coruña. Beatriz Franco, que tal? Moi buenos días.
Que tal? Moi buenos días. Para hoxe se esperan
más lluvias, así uh-huh. vamos a seguir toda esta Semana Santa, y aviso naranja en el mar, con olas de más de 5 metros a partir de las 12 del mediodía. Temperaturas súper bajitas, a primera hora de la mañana estábamos a 4 grados y la máxima va a ser de 11. En cuanto a previsiones para hoy, comentar que a las 11 de la mañana Terminales Marítimos de Galicia ha organizado un acto para conmemorar la puesta en servicio de su nueva terminal de descarga de graneles en circuito cerrado, cerca del dique de Abrigo, en el puerto exterior de Punta Langosteira. Van a acudir, entre otras autoridades, la consellera de Economía, María Jesús Lorenzana. Y el presidente de la Junta de Cofradías, Salvador Peña, ha hecho una reivindicación de la Semana Santa coruñesa. Ha dicho que tiene tanto seguimiento, recogimiento, pasión y afición como otras, aunque no tenga tanta fama como las de Viveiro y Ferrol.
Pues nada, este año se ve que va de rankings la cosa. Sí, en fin, sí. Gracias. Vamos hasta la Lin, Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues fríos días. Un gradito ha nevado en las últimas horas, no con demasiada intensidad, pero sí es cierto que estamos apreciando pues nieve en las cumbres más altas. Eso sí, las vías están despejadas, no hay problemas de momento en nuestras carreteras. Unas últimas horas en las que también la sociedad lalinense ha mostrado su indignación y su repulsa por la brutal agresión que le han propinado en la madrugada del pasado fin de semana a un jugador de balonmano y a su pareja. El ataque fue en una céntrica calle, la Luis González Taboada. Según consta en la denuncia, fueron dos varones los autores de esta paliza que acabó con fractura del tabique nasal para el deportista lalinense y rotura de un dedo de la mano a su pareja. El club balonmano Lalín ya ha pedido que se investigue a fondo esta agresión, que se haga justicia. Y de justicia pues seguimos hablando, pero en este caso los abogados de turno de oficio continúan con su huelga indefinida y los del Partido Judicial de Lalín acordaron recurrir el alta obligatoria decretada por el Colegio de Abogados después de darse de baja en bloque al no atenderse sus reivindicaciones. Y finalizamos con quejas que también parten en este caso desde el propio Concello de Lalín contra R por no subsanar daños producidos después de los trabajos realizados por la operadora en diferentes puntos del casco urbano. Reclaman, desde luego, que se mejore todo lo que están siendo pues estos trabajos y, sobre todo, los daños que están causando.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Santiago de Compostela. Alberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Aquí con 4 grados, cielo cubierto, lluvias intermitentes, 7 en Ribeira. También día de precipitaciones. El tráfico, mantenimiento de vías, limpieza, deportes y zonas verdes son los servicios municipales en Santiago que más quejas tienen por parte de los compostelanos. Hablamos de unas 800 reclamaciones a lo largo del año pasado, del 2023. El departamento que más reclamaciones tiene es el de tráfico, seguridad y transporte. En Santiago, con la Semana Santa ya en marcha, la temporada turística también se lanza. Desde este fin de semana y hasta el verano, la ocupación hotelera ya supera el 75%. Todos los fines de semana hasta los meses grandes de julio y agosto. Hoy seguimos con las procesiones, 2 a las 9, la del Santísimo Cristo de la Paciencia sale de las Mercedarias y a las 10 de la noche sale de San Francisco la procesión del Horto das Oliveiras e Prendemento.
Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antía, compañeros y compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia, pues aquí como en el resto de Galicia, con el tiempo así fresquito, 3 grados en el exterior, con nieve, sí, en la zona de Manzaneda, solo una carretera afectada, la de Covas, pero que se puede circular por ella, pero en ella nos vamos a encontrar también en nieve. Es lo que está pasando en toda Galicia y también en Ourense, donde los hosteleros están mirando al cielo. Creen que pueden llegar al 70% de ocupación en lo que queda de Semana Santa y con eso ya se conformarían. Los que no están muy conformes son la oposición en el ayuntamiento, porque llevaban semanas avisando de que se iba a acabar ese servicio de Santar sobre Rodas. Bueno, pues el ayuntamiento ayer lo confirmaba. Desde mañana ya no hay ese servicio, porque eso sí, dicen que están negociando con la Xunta para que esta, la entidad autonómica, se haga cargo del servicio. Algo que ya pedía la oposición desde hace varias semanas. Y la misma oposición está diciendo que qué pasa con esa sentencia que anula el capítulo 1 de los presupuestos municipales, el de personal, y que qué va a pasar con el personal, si van a cobrar o no los trabajadores del ayuntamiento. Y tenemos que hablar de una concentración frente a la delegación de la Xunta aquí en Ourense. Los ganaderos de la provincia se concentran en apoyo a ese compañero que tuvo que sacrificar sus reses por 3 casos de tuberculosis. Lo contábamos la pasada semana, una granja en la zona de Manzaneda. Así están las cosas aquí en Ourense, donde, por cierto, también está lloviendo, aparte del frío.
Nada, que tenemos un tiempo estupendo en todas partes. Vamos hasta Lugo a ver cómo está la cosa. Feliz cualquiera, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, Antía, buen día, Galicia, buen día, oyentes de Radio Voz. Día frío en la provincia, con 5 grados a Testona en Foz, 0 en Lugo y Monforte. Son 4 finalmente las personas que resultaron feridas de diversa consideración nun accidente de tráfico que se registraba entrada noite na estrada de Porto Reme en Ribadeo. Da esa circunstancia que foi o segundo accidente en poucas horas neste termo municipal onte luns, nun sinistro anterior en Vilela, outro turismo saíase da vía emborcaba. En Lugo, a alcaldesa Paula Alvarellos recibía onte na casa consistorial os altos cargos da Armada con motivo da celebración do Luns Santo. Os representantes da institución acudiron un ano máis á cidade para participar nos actos organizados na honra da Virxe da Esperanza. E os museos provinciais de Lugo, do Mar de San Cibrao, o Pazo de Tor e o Museo Fortaleza de San Paio de Narla contarán con mochilas sensoriais neurodiversientes. Trátase de 17 maletas con recursos pensados para prevenir ou paliar crises sensoriais en crianzas con TEA ou necesidades de apoio específicas durante as visitas aos museos. Incluen xoguetes sensoriais, auriculares de reducción de ruido e outros materiais relacionados cos oficios e o persoal dos museos. En canto ao noso programa, hoxe falaremos co alcalde do Incio, onde coincidindo coa Semana Santa vense de inaugurar o miradoiro petróglifo Pena do Chao. Esto es todo desde Lugo.
Gracias, Félix. Vamos hasta Ferrol. Allí está Isidoro Valerio. ¿Qué tal, Isidoro? Muy buenos días.
Pues aquí seguimos mirando al cielo. Llueve con intensidad en esta mañana. Las temperaturas han caído. 7 grados es la temperatura que tenemos ahora mismo. Y hoy alerta severa por fenómeno costero. Así que olas impresionantes las que tenemos en la costa. Y pendientes de si saldrán o no las procesiones. De momento han salido todas. Ayer a las 9 de la noche no llovía, salió la procesión. Cayó un chaparrón cuando estaba ya en la calle, pero la gente no abandonó las calles, están repletas, siguen repletas de público aquí en Ferrol. Y hoy dos procesiones, 7:30, Cristo de la Buena Muerte, y a las 9 de la noche Jesús atado a la columna y la Virgen de la Esperanza serán las que salgan a la calle. Esperemos una vez más que el tiempo dé una tregua. Y ayer, al tiempo que en las calles se vivían las procesiones, en el pleno municipal se debatían los presupuestos. Una cuantía histórica y nuevas polémicas llegan con el borrador de los presupuestos municipales que ayer presentó el alcalde. Se elevan a 92 millones e incluyen partidas para el proyecto de reurbanización del Sánchez Aguilera, abrir Ferrol al Mar o la ciudad del deporte. Y terminamos porque hay acuerdo por fin para mantener el paso entre los barrios de Ultramar y Esteiro por las obras del Boulevard de Aspías en Ferrol, que esperemos que a partir de ahora metan la directa para terminar a tiempo, como está previsto en el mes de octubre.
Gracias, Isidoro. Vamos a terminar esta ronda en Vigo y en Pontevedra con Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Tenemos 5 grados, ha vuelto el invierno, llegaremos a los 12 en las últimas horas. Ha habido granizadas importantes, por ejemplo, en Gondomar, precipitaciones en forma de hielo que quedaron acumuladas durante varios minutos en las calles. Y la lluvia suspendió también este lunes la procesión del Cristo de las Tres Caídas en Pontevedra. Tuvieron que cubrir la figura de madera con un plástico. Pendientes están hoy también en la ciudad de Lérez para ver si el tiempo permite que salga la procesión de los Pasos Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, que saldrá de San Bartolomé a las 9, si el tiempo lo permite, 9 de la noche, claro. En Cangas, hoy está previsto el Vía Crucis a las 7 menos cuarto alrededor de la excolegiata Santiago de Cangas, pero también pendientes de las precipitaciones. Y esta tarde en Vigo se van a entregar las distinciones de la ciudad con motivo de las fiestas de la Reconquista. Se entregarán las medallas de la ciudad y los galardones de viguesas y vigueses distinguidos. Estará el alcalde, también el delegado del gobierno, a las 8 en el Teatro a Fundación. En las últimas horas, Abel Caballero ponía la primera piedra en las obras de la Avenida de San Mil, que durarán 9 meses. Van a suponer retranquear el paseo, dar más espacio a la duna, pero también hay que decir que se va a añadir más superficie de hormigón al paseo. Y Antía, terminamos con las mariscadoras de Arcade, que están en pie de guerra porque la cofradía les sube la cuota y no les dejan usar el barco común de la agrupación de pescadores. Con la alta mortandad que tiene el marisco, particularmente en la ría de Vigo, la situación es muy complicada para estas profesionales en términos económicos. Llevan meses sin poder salir a faenar.
Gracias, Vivi. Con ella terminamos esta ronda. Hay un par de noticias en esta mañana destacadas. Una que nos lleva hasta Estados Unidos, donde se ha desplomado un puente en Baltimore. Ha colapsado a consecuencia del choque de un barco carguero contra uno de sus pilares. El choque ha provocado la caída y el desplome de la parte central del puente metálico. Esa situación se ha producido cuando estaban pasando vehículos sobre el puente, así que de momento se desconoce, más allá del alcance y de si puede haber víctimas o una situación que pueda requerir de rescate en ese punto en Baltimore, como decíamos, donde se ha producido la caída de ese puente tras chocar un carguero contra uno de los pilares. Se ha desplomado la estructura del puente. 8:44. Enseguida hablamos de educación y cultura.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Falamos de educación, de cultura, de universidades también, co-consellero en funciones, Román Rodríguez. ¿Qué tal, cómo está? Muy buen día.
Hola, buen día.
En funciones, pero sin parar. Onte estaba usted con unas gafas de realidad virtual, ¿no? Estreando este nuevo Galiverso, dos museos que permiten de hoxe na Cidade da Cultura, pues ponerse unas gafas de realidad virtual y acceder a los museos de Galicia.
Bueno, estar en funciones non exime de cumplir que a nosa responsabilidade, non? Bueno, onte, pois, efectivamente, presentamos no Gallás, na Cidade da Cultura, un proxecto máis do Galiverso, onde temos, a través da realidade inmersiva, a posibilidade, pois, de visitar de xeito virtual dentro dun ámbito 3D absolutamente inmersivo os 11 museos da rede pública da Comunidade Autónoma de Galicia, e non só eso, sino interactuar con algunha das pezas máis significativas, o cual pois é un paso máis nun proceso de digitalización e de acceso á cultura a través do mundo digital, que é crecente en todo o mundo, non? E que en Galicia estamos dando pasos en esta línea, non? Estamos con diferentes experiencias de Galiverso, xa levamos tempo traballando nel. Temos tamén en marcha unha exposición que é Hábitats, tamén no Museo da Cidade da Cultura, que está tendo pois un grandísimo éxito. De feito, todas as entradas que se puxeron a disposición do público se agotaron prácticamente de xeito inmediato. E estamos traballando tamén no Centro de Artes Digitais, nos antigos aparcamentos do Palacio da Ópera, para construir pois un Centro de Artes Digitais que posibilite pois desenvolver tanto un ecosistema creativo no eiro digital como un ecosistema empresarial no ámbito tecnolóxico, ¿no? Creo que xa non o futuro, o presente no mundo do arte, da cultura, tamén da educación en certa medida pasa por aí, e estamos traballando para que poidamos ter pois unha oferta cultural onde se mezcle por unha parte o tradicional mundo analóxico, mundo físico, por decirlo de un xeito, sí, con tamén as novas tendencias digitais.
Bueno, falamos de unha cultura máis accesible, pero sí queríamos falar con vostede das probas de acceso á universidade, porque nestes días, evidentemente, pues son moitos os rapaces e rapazas de segundo de bacharelato que están preparando xa a proba deste ano, unha proba que non ten cambios con respecto a dos últimos anos. Hai que decir que vai ser a última. Non sei se chama la sinxela, porque sinxela tampouco é a palabra, pero, en fin, sí que conta todavía, non, con esas facilidades que durante a pandemia se lles deu os alumnos e as alumnas, precisamente para evitar pois problemas derivados dos peches e do feito de non poder acudir ás clases. Pero a partir do próximo ano van chegar os cambios, van chegar algúns procesos diferentes que haberá que explicar ben, entendo, tanto o profesorado como o alumnado. Volven os exames únicos por materia. Vai haber dos opcións, pero digamos que non se pode mezclar, non se pode mesturar pois as preguntas da opción A coa B. Se un escolle unha opción, queda con esa, pero ademais vai ter que sumar tamén preguntas máis vinculadas coa actualidade. O que si se fai é descartar esa proba de madurez que pretendía unir varias materias nun único examen, pero digamos que a liña xera lo que se propón o Ministerio de Educación é que a selectividade, digamos, que teña menos facilidades, que se xa menos sinxela, e que non se limite simplemente a un exercicio de memorización. Se plantexemos así, con estas dúas liñas xerais, a vostede como conselleiro de Educación, que lle parece?
Bueno, eu creo que o Ministerio, a proposta é a de hoxe, a de onte non era iso, e a de mañá mellor pode cambiar. Porque levamos, xa non me lembro, como 5 ou 6 propostas do Ministerio ao longo dos últimos meses, prácticamente 2 anos levamos intentando, levo o Ministerio intentando diseñar unha nova selectividade, e sempre está dando, como suele decirse, un pasito para adelante e outro pasito para atrás, non? É a antoloxía do disparate, xenera unha enorme inseguridade, unha enorme tamén ansiedade nos mozos e nas mozas que se presentan a esta prova, que é vital para a súa vida, e todo isto é por non coller o tolo por os cornos, non? Todo isto é por non facer o que as comunidades autónomas están demandando, a inmensa maioría, que é pois unha prova, senón única, unha prova que non xenere desigualdade entre os alumnos, non? Unha cuestión é a tipoloxía do examen, e outra é que o examen sexa ou non xenere desigualdade, é dicir, que non haya 17 exámenes diferentes, con 17 criterios de corrección diferente, con 17 modelos de ponderación diferente, iso xenera pois desigualdade e perxudica aos alumnos. Nos o que queremos é que un alumno pois de Lugo teña as mesmas oportunidades que un alumno de Murcia ou que un alumno de Tarragona, non? E este modelo, máis a da metodoloxía de que se poida facer unha opción A, unha opción B, ou de cuestións, digamos, organizativas, non se garantiza se o Ministerio non plantexa ou unha prova única ou unha prova que teña criterios homoxéneos de corrección. Dándose un exemplo, non? Unha falta de ortografía penaliza, pero nunhas comunidades autónomas pois pode penalizar 0,1, en outras comunidades autónomas pode penalizar 0,7. Eso non é lógico, porque o sistema universitario español, desde a perspectiva da porta de entrada, é un distrito, é un sistema único de entrada, non? Para entendernos, un alumno que falla a prova en Galicia ou en calquera outra comunidade autónoma pode presentar esa nota en calquera universidade do conxunto de España, non? Sin embargo, para cada esa nota hai 17 exámenes diferentes, con 17 criterios de corrección, de avaliación, de ponderación diferente. E iso xenera, estamos vendo, pois, moita desigualdade entre os alumnos e perxudica, no caso galego, perxudica claramente aos alumnos galegos. É o que levamos demandando, máis ará das cuestións internas, que, como xa digo, o Ministerio non está acertando, porque leva, eu xa perdín a conta dos borradores que ten presentado as comunidades autónomas, co cual estamos ante o último borrador coñecido, pero eso non quita que a mellor dentro de un mes eso volva a cambiar, porque a experiencia que temos é realmente lamentable en este ámbito, non? Se falou pois da prova de madurez, depois se cuestionou a prova de madurez, bueno, se foron cambiando os prazos de entrada, os anos, de entrada en vigor da nova selectividade. Bueno, é un despropósito que xenera unha enorme inquietude entre os alumnos que teñen que facer a prova, e iso basicamente por non escoitar as comunidades autónomas, non? Creo que as comunidades autónomas somos moito máis sensatas, e digo as comunidades autónomas con independencia do partido político, somos moito máis sensatas porque temos o problema e temos que xestionar o problema, cousa que o Ministerio non fai. O Ministerio fala de la perspectiva sempre teórica pero non práctica do que é a realización destas provas e non aborda pois o problema principal, que é a desigualdade que existe ao ter 17 portas de entrada, 17 exámenes diferentes para poder entrar. Iso sí que funciona ben nun sistema universitario único, onde a nota de un mozo ou dunha moza de calquera provincia de España lle sirve para entrar no conxunto das universidades españolas.
Pero polo que vostede está plantexando, a ver se comprendín ben, non se trata de facer ese examen único, senón de que os criterios de corrección sexan máis homoxéneos. Iría máis por ali a liña.
A ver, nós temos demandado, creo que é público e notorio, pois un examen único para o conxunto de España. Creo que non hai ninguna dúbida desta postura. O temos demandado.
Sí, isto se plantexou por parte do Partido Popular e por parte das comunidades gobernadas polo Partido Popular, sí, pero non sei ata que punto isto é aplicable.
A ver, eso, se non é aplicable ao 100%, se o Ministerio ou consensúa que as comunidades autónomas o pode facer. Segundo, se non se fai un examen único, o que sí se pode facer é diseñar, plantexar uns criterios de corrección e de variación único. Cosas tan sencillas como facer o mesmo número de exámenes ou escoller os mesmos días ou plantexar uns criterios básicos de corrección para que se poida penalizar igual. Como dixen antes, unha falta de ortografía pese o mesmo ou penalice o mesmo nunha comunidade autónoma que en outra. Con facer unha tabla de criterios de corrección y consensuadamente coas comunidades autónomas. Creo que se arreglaría, se non o 100% do problema, mellor o 70%, o 60% ou o 65% da problemática. Non? Se non é único porque o Ministerio non o plantexa, facelo o máis homoxéneo posible para que non exista desigualdade a hora de corrección e a hora de plantexar pois, os diferentes exámenes que ao final marcan ao alumnado e marcan a nota dos alumnados e lle marca as posibilidades de escoller unha carreira ou outra.
Hai algúns expertos, integrantes tamén das distintas comisións que participan na configuración dos exames, na corrección dos mesmos, que apuntan a que, en realidad, quizáis o que debería plantexarse é, por exemplo, que o que se unifique sexan exámenes de determinadas carreiras, como, por exemplo, Medicina, na que sí que existe pois moita mobilidade, pero que quizáis no resto, para o acceso no resto das carreiras, nas universidades dos graus, nas universidades españolas, non existe tanto problema.
Bueno, é unha solución moito máis parcial, pero no fondo, que se faga só para a medicina ou para outras carreiras de alta demanda, é un síntoma de que o sistema ten lagoas, non? A principal lagoa, pois, a desigualdade que existe entre uns alumnos e entre outros en función da comunidade autónoma, non? Si se pode facer para a medicina, se pode facer para outras carreiras, non? Pero que si é certo que en as carreiras sanitarias e tamén nas carreiras informáticas serán selladas coas matemáticas, coa física, é onde se presentan os principais problemas de acceso, non? Co cual, bueno, pois é unha solución parcial que se podría evaluar, que tendría que ser tamén, neste caso, o Ministerio quen adopte a decisión, pero sería unha solución parcial. Pero, no fondo, é unha solución parcial para solucionar pois a problemática da que estamos falando.
Unha cuestión que lle pregunto tamén, porque dicía vostede, estamos en marzo, en plena Semana Santa, prácticamente comeza o mes de abril. Non sei se hai previstas reunións nos próximos meses, entendo que sí, unha vez conformado xa o goberno, unha vez pasadas as eleccións, etcétera, o do Estado, que logo lle pregunto tamén polo da Xunta de Galicia. Pero unha vez conformado todo isto e digamos que activada xa a acción normal do goberno, teñen previstas novas reunións co Ministerio de Educación? O digo porque entendo que todo isto debería estar aclarado antes de que comece o próximo curso, para os rapaces e rapazas que comezarán segundo de bacharelato e terán que saber xa, eles e os seus mestres, como teñen que preparar ese examen, como vai ser exactamente ese examen.
Bueno, o Ministerio ten convocado as comunidades autónomas a través dos diferentes órganos, das comisións xerais e das conferencias sectoriais para falar deste asunto. De feito, estes días están no ámbito da conferencia, será unha comisión xeral, é dicir, do ámbito dos directores xerais, falando pois dos plantexamentos que fai o Ministerio. Afortunadamente, e o está facendo agora, a moi poucas semanas do examen. Afortunadamente, en Galicia, a CIUGA, que é o órgano onde está a universidade e está a comunidade autónoma, pois nos adiantamos xa fai meses para fixar uns criterios que desen estabilidade e que desen certezas e criterios básicos aos nosos alumnos, non? E tamén os profesores para poder organizarse e poder preparar os exámenes. Creo que aquí o Ministerio sempre vai tarde, mal e arrastro, e creo que ao final é polo que dixen antes. O Ministerio desenvolva a súa acción política na teoría, pero na práctica, na concreción da práctica, as comunidades autónomas sabemos que non se pode estar a estas alturas do ano sin ter definido pois, o examen que vai facer a selectividade. É certo que a comunidade autónoma de Galicia o fixo a principios de ano e fai moi poucas semanas o plantexou tamén o Ministerio. Nós o tiñamos avanzado e agora está o Ministerio traballando ou intentando diseñar a do próximo ano. En todo caso, como xa dixen, a experiencia nos di que hai un cambio constante por parte do Ministerio dos diferentes modelos de exámenes para a BAU dos diferentes sistemas. O acabo de decir vostedes, fai moi pouco tempo cambiou a peza vertebral da nova selectividade, que era ese examen, que era un examen competencial, ¿no? Que mezclaba diferentes asignaturas para ver a capacidade de comprensión do alumnado, pois o cambiou por un último borrador. Nós dirixemos de xeito oral nos diferentes órganos e por escrito, dixemos ao Ministerio en varias ocasións que esa prova de madurez tal como estaba diseñada, pois non era imposible evaluar con criterio objetivo, co cual se incrementaría aínda máis a desigualdade. Sempre nos dixeron que non e agora o cambian pois de repente, non? Creo que deben escoitar, se debe escoitar as comunidades autónomas, con independencia do partido político, pensamos todas prácticamente igual, e se debe escoitar as universidades, que son quen estamos no día a día, e non facer proposta tras proposta e xenerar pois unha ansiedade constante pois no conxunto da comunidade, do profesorado, dos alumnos e, por suposto, das familias, ¿no?
Pregunto yo unha última cuestión, señor Rodríguez. Vai continuar vostede na Xunta de Galicia no goberno de Alfonso Rueda?
Bueno, eu só sei que estou en funcións e hasta o 13 deste mes pois estuve en funcións traballando e despois, obviamente, dependerá do presidente. Esa pregunta pois se nos deba feito aos actuais conselleiros todos os días e todos respondemos o mismo.
Que están a disposición do presidente, pero a vostede gustaría...
Efectivamente. Bueno, eu estou moi contento facendo o que fago e o presidente terá que tomar a decisión que estime máis oportuna pois para Galicia. Por suposto, estamos a disposición e a responsabilidade e a competencia pois é do presidente.
Conselleiro, grazas por estar con nos. Bo día.
Gracias a vos, é unha falta aperta.
Marchamos ás 9, novos contidos de compañeiros aquí en Radio Voz. Grazas por estar aí.
Radio Voz.